Tenemos invitada aquí en el estudio. ¿La presenta usted, por favor?
Sí, porque tenemos a una invitada especial que hemos tratado de conversar con ella varias veces, pero ya está con nosotros en Radio Guayacán y en Ciudad Despierta, porque a esta hora de la mañana estamos con la gobernadora regional, Cris Naranjo. Buenos días, gobernadora, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carlos. muy contenta de estar con ustedes esta mañana. También al saludar a los auditores de Radio Guayacán, que hoy nos acompañan tempranito en la mañana con estos tacos que ustedes bien desean en este momento.
Está complicado. Bueno, finalmente, bueno, por el tema de agenda no habíamos podido coordinar una visita, pero finalmente se produce, así que le damos las gracias por estar acá en nuestro programa. Vamos a partir inmediatamente en materia. Ayer la vimos precisamente con el ex fiscal Carlos Gajardo, presentándolo para asesorar al gobierno regional en este papayacate que ya lleva entrampado bastante tiempo. ¿Cuál, para que la gente entienda, cuál va a ser la función y por qué ustedes se acercan al ex fiscal para que pueda asesorarlos y para que pueda acelerar de alguna manera este proceso que es tan esperado por la ciudadanía? Aquí nos preguntan mucho, diariamente casi, oye, ¿qué pasa con el papayacate? ¿Por qué no hay resolución con esta situación? ¿Y qué va a pasar con los fondos? ¿Se van a poder restituir de alguna manera alguna vez al gobierno?
Sí, bueno, lo mismo que pregunta la ciudadanía es porque nosotros estamos también teniendo esa percepción, ¿no? Que no avanzaba en estos casos. A Carlos Gajardo, yo tenía la intención de poder ingresarlo inclusive al gobierno regional en algún momento, desde que asumí, ya que veíamos que estábamos en una situación bastante compleja al interior del gobierno regional. Que teníamos que llegar a ordenar la casa, como decíamos en un principio, y a raíz de eso, por suerte, surgió la oportunidad de conversar yo con él en mi ida a Santiago en enero y poder manifestarle la problemática en que estábamos como gobierno. Yo estoy muy contenta de que él haya aceptado enseguida apoyarnos, porque se puso enseguida a disposición de nosotros y poder, no solo para el papayagay, sino que por una cantidad de otros casos también que han aparecido posterior al papayagay.
¿Usted se sorprendió cuando llegó al gobierno regional con este tipo de situaciones que me está relatando?
Claro, porque hay una situación de la seremía de minería, quizá, por ejemplo.
Que va más allá del papayagate.
Sí, la verdad es que no me esperaba que fuera tanto como lo que nos encontramos. Uh-huh. Creí que podría ser menor, pero lamentablemente ha sido mucho la incidencia anterior de una muy mala administración de los recursos públicos, una no fiscalización de dónde van estos recursos a cabalidad. Tampoco existía anteriormente un seguimiento a los programas y proyectos que nosotros estábamos apoyando adecuado. Por tanto, todos estos temas, cuando nosotros los comenzamos a revisar, empezaron a salir muchísimos casos complejos.
¿Le costó ordenar la casa, gobernadora?
En este sentido, sí, bastante. En este sentido, yo creo que todavía estamos ordenándola.
Bueno, ahora usted me dice, ¿es una forma de operar o estamos hablando? Porque cuando escuchamos, por ejemplo, en el marco del papayacate, que esto eran descuidos quizás, o quizás formas de... No había mala intención, no había dolo. ¿Estamos hablando más allá de descuidos solamente? ¿Había una forma de operar de la administración
anterior?
No son
casos aislados, en el fondo.
Exacto.
Claro, sí, lamentablemente no estamos encontrándonos que estaba muy estructurada la forma que se había realizado en el caso de Papayagate, estos pagos indebidos por medio de Vale Vista, y al cual también nosotros en este momento con Carlos incluimos más antecedentes al respecto también, porque nos encontramos con otros temas. De algunos pagos que habían hecho funcionarios que hoy día todavía están trabajando con nosotros dentro del GORE y que no ha habido tampoco, no se les ha citado a declarar. Entonces hay muchos procesos que no se han realizado de forma debida como tiene que ser para poder tener resultados en este caso en especial.
Gobernadora, ¿el ex fiscal Carlos Gajardo va a apoyar solamente en el Papayagate o en las otras denuncias que se tienen?
Sus servicios son de asesoría técnica, pero también el día de ayer yo le di un poder para que pueda representar totalmente al gobierno regional en este caso y los otros más complejos que tenemos también incluyendo la Seremi de Minería, incluyendo también el caso del consistorial de Coquimbo, que incluye uh-huh. también al municipio de Coquimbo, que han habido muchos problemas para poder resolver pagos también con respecto a estos programas y proyectos que nosotros estamos adjudicando.
O sea, vamos a tener al exfiscal Carlos Gajardo harto tiempo por acá con nosotros.
Así es.
Porque sí. algo se comentaba en redes sociales, y de hecho ayer en la tarde lo tuvimos acá en la radio, y con respecto a una posible postulación del fiscal, pero él decía que no tiene ningún interés en postularse al Ministerio Público, en el fondo, y que está abocado netamente en apoyar estos casos acá en la región.
Sí, bueno, yo también tuve la primera inquietud, dije, yo creí que podría ser nuestro ministro de Justicia en un principio con el gobierno de Gabriel Boric, sin embargo él lo descartó.
La figura con que entra él, porque hay que ver cómo se le va a pagar, él entra como asesor del gobierno regional, ¿cómo va sí. a ser la figura de él?
Sí, es una contratación externa de su empresa, que es Gajardo y Norambuena. Y él trabaja con un socio que también es de muy buen nivel.
¿Se va a presentar una querella por parte del gobierno regional? ¿Lo están estudiando?
Sí, se está analizando, sí.
Ya.
En varias instancias, la verdad.
¿Y cómo ha visto usted la cooperación dentro del mismo gobierno regional? Hemos visto, por ejemplo, que hay consejeros que han sido muy críticos de su labor gobernadora, más allá de este tema del Papayagate, sino en general de su gestión. Usted señaló ahí en el diario El Día, por ejemplo, que había incluso una mala intención quizás de desprestigiar su labor como gobernador regional. ¿Lo sigue manteniendo? ¿Usted cree que hay algunos cores que han operado más allá del trabajo mismo, sino que de una manera política en contra de su gestión?
Sí, pero yo creo que la raíz de esto es más profunda aún. Yo creo que lo que yo represento es muy distinto a cómo se ha venido haciendo política en nuestra región y en el país. Yo soy mujer, soy ecologista, son temas que antes no eran tratados en materia política ni posicionados. Hay corrientes políticas que le ha dolido muchísimo que yo haya salido electa y no hayan sido los de su sector, sobre todo de derecha. Y ha habido también una resistencia a los cambios que son muy necesarios a efectuar en nuestro país, y eso es transversal, ¿eh? La gente que viene haciendo política de esta forma, que lamentablemente también se condice con estos temas que encontramos de corrupción, estas personas están muy acostumbradas de ejercer de esta forma y cuesta muchísimo poder desarraigarlo. Nosotros estamos con planteamientos nuevos, queremos una región sustentable,
sí.
a un nivel europeo, ojalá, en algún momento.
¿Y ese cambio de paradigma que usted piensa que le ha molestado a muchas personas que están desde hace mucho tiempo en la política, ¿no? En el gobierno regional, sobre todo.
Claro, sí, claro que sí. Yo creo que sí, porque el gobierno regional que hoy día está saliendo, que le queda la última semana y que viene un nuevo gobierno muy fresco también, porque yo ya me he reunido con los cores que vienen, con algunos que tienen mucha disposición de trabajar en conjunto. Claro, vienen acostumbrados también a que uno de los mismos cores sea presidente del core. Yo soy presidenta del core ahora. Soy gobernadora regional, la máxima autoridad de la región, y eso les ha costado mucho poder comprender también que existe un proceso de descentralización que nosotros estamos realizando y poder sacar adelante como país, que encontramos que es totalmente necesario. Hoy en día los constituyentes nos proponen un Estado regional que se condice con todo lo que nosotros estamos llevando a cabo y que nos cuesta mucho desarrollar en las regiones, porque la mayoría de los proyectos importantes para las comunas tienen que ir a Santiago todavía.
Sí, pues.
Y
sí.
Es una demora tremenda y nosotros estamos llegando tarde. Hoy día llegamos tarde en las emergencias tan importantes que tenemos como la sequía.
Sí, pues. Bueno, ahora usted siente, por ejemplo, y se lo pregunto derechamente, que dentro de esa animadversión que hay de algunos sectores ahí dentro del mismo gobierno regional, se empiezan a filtrar estas noticias a la prensa, por ejemplo, lo que pasó con el tema de su escolta de la PDI, que usted lo desmintió, el tema, de por ejemplo, del arrendo de la casa fiscal. ¿Usted siente que desde ahí mismo parten estas filtraciones a la prensa y que hay esta mala intención de tratar de desprestigiar su labor? ¿Lo siente así usted?
Claro que sí, sí. Yo creo que ha sido malintencionado. Y justamente por estos sectores políticos más que no quieren propiciar cambios, que me ven quizás como... Yo hoy día tengo la mayoría de votos de la región. Yo ingresé con... Soy la más votada de la región.
Y eso le molesta...
Y eso yo creo que a muchos le molesta.
Gobernadora, sí. Y entonces por eso que quizás con el nuevo Consejo Regional, que va a entrar ahora en unos días más... usted se ha juntado dos veces, por ejemplo, con el futuro consejero regional del Partido Republicano. Por ejemplo, se ha juntado dos veces. ¿Por eso también como para empezar a trabajar desde antes con ellos?
Sí, sí, claro. Ellos tienen mucha inquietud y mucho interés de poder desempeñar roles de una forma distinta. Ellos también se han dado cuenta de que la política antigua ya cumplió su ciclo y hoy día tenemos que responder de mejor forma, acercándonos a la gente. Eso es lo principal. Tenemos que escuchar a la gente, que de las políticas públicas que se levanten desde este tiempo deben ser con su visto bueno, podría decirse, de que la gente esté de acuerdo de qué proyectos se intervienen en su región o en su comuna, de qué instancias debemos nosotros levantar en los territorios. Por ejemplo, ayer estuvimos en la parte de fomento productivo del programa de zona rezagada en La Higuera, y muchos de los vecinos que acudieron a la reunión nos citaban temas transversales que lamentablemente no se ha llegado antes, ¿ya? Y que son temas a veces básicos de conectividad, de saneamiento, de poder tener agua, de poder construir un alcantarillado, pero que ese alcantarillado tenga el agua disponible para la obra, porque hoy día nos encontramos que se levantaron alcantarillados en La Higuera y que hoy día no están dando abasto por el agua.
Claro.
Y no se pueden sacar adelante. Entonces, todas esas problemáticas, finalmente tenemos que llegar a esos temas tan básicos en los territorios. Pero el compromiso es ese también, ¿no? Poder llegar a los sectores más rurales, no solo concentrarlo en las ciudades grandes, que también tenemos muchas problemáticas, pero se ve que las diferencias de implementación, también quizás social, y está todavía hay una brecha muy grande aún en los distintos sectores de nuestra región, ¿no? Tenemos que también descentralizar nuestra región. Esa es otra tarea.
Gobernadora, en ese mismo sentido, con todo lo que estoy hablando de estas filtraciones, estas situaciones que a veces se pasan en la prensa, estas polémicas, ¿ustedes también hacen un mea culpa de que quizás no han podido comunicar lo que están haciendo derechamente durante este tiempo desde que usted asumió como gobernadora?
Sí, la verdad es que nos encontramos con muchos casos que resolver al interior del gobierno regional, muchos temas pendientes también. Tuvimos una gran cantidad de proyectos que no se había ni siquiera levantado cuando nosotros llegamos, entonces fue una tarea titánica que hicimos con el equipo técnico para poder sacarlos adelante a tiempo. La mayoría de los proyectos tenían RS, había muchos que estaban perdiendo su RS por no levantar los proyectos.
Claro.
A ese nivel llegamos, entonces, y nuestro equipo, lamentablemente, de gobierno es muy pequeño comparado con un equipo municipal, por ejemplo.
Ya.
Son muy pocos funcionarios, tenemos 140 funcionarios, y un equipo municipal puede tener 2.000, 3.000, 4.000 funcionarios. Entonces, realmente hicimos una tarea enorme y que nos dejó muy poquito tiempo para poder... al menos a mí personalmente, poder acudir a todos los medios en la forma oportuna, claro.
Y en ese sentido,
tenemos muchos temas que contarles.
Sí, pues.
Y en ese sentido, gobernadora, por ejemplo...
Eso lo vamos a comprometer para que nos venga... No le digo todas las semanas, pero periódicamente a comentar las cosas que está haciendo el gobierno regional. Disculpa, Carlito, le quería preguntar otra cosa a la gobernadora, precisamente relacionado con el delegado presidencial. No sé
también, lo mismo voy a preguntar.
Porque usted lo señaló, el presidente Gabriel Boric... en su política, consultó a los gobernadores su opinión respecto al nuevo delegado presidencial, y usted ayer la leíamos que estaba satisfecha de que se haya cumplido con esa, con ese compromiso de poder escuchar a los delegados. ¿Qué le parece el nombramiento de Rubén Quesada, y cuál es el trabajo que usted pretende articular con él? Porque van a tener que trabajar codo a codo en el beneficio de la región, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, el presidente Gabriel Boric tuvo un compromiso con los gobernadores y las gobernadoras de que el delegado nombrado por él fuera consensuado con nosotros. Así que nosotros ya sabía ya que ya me habían comunicado algunos posibles postulantes para la región, regionales y provinciales también. Y yo también manifesté los que eran más apropiados para nuestro gobierno. Yo tuve una reunión con Rubén Quesada anteriormente también para conocerlo, conocer sus pensamientos, su postura, y fue muy, muy condescendiente a lo que estamos viviendo, comprende muy bien los temas que hoy día tenemos que sacar adelante. También estuvimos viendo que el proceso de descentralización mismo, él también lo apoya, así que es muy bueno, sí. Eso, porque él sabe. Yo le contaba que nosotros le pedimos al presidente que la figura del delegado presidencial dejara de existir. Uh-huh. Y él se mostró dispuesto a hacerlo, pero no es que se elimine así nada más, sino que va a pasar a ser un seremi de gobierno.
Claro, y tampoco va a ser de la noche a la mañana.
Claro que sí. Y claro, ahí tenemos que ver un tema legal también, claro. Hay que proponer una ley, él se comprometió a hacer una ley corta también para sacar adelante esa figura, y eso es lo que vamos a llegar a desarrollar en la próxima reunión que vamos a tener como Asociación de Gobiernos Regionales, donde yo también soy directora, donde vamos a hablar con el presidente todos los temas que él se comprometió para sacar adelante, tanto decretados como también legislativos, que también nos están apoyando él.
Y en ese sentido, ahora todas las facultades del delegado pasarían a ser de la gobernación regional, y esta nueva figura como de seremi de gobierno, dejémoslo así, ¿tendría las mismas facultades de un seremi de gobierno propiamente tal?
Eso es materia de discusión en este momento, para ver, porque también tiene que representar al presidente, entonces tiene que generársele ese contexto, y todavía se está conversando. En general, nosotros vemos que la principal labor del delegado presidencial hoy día es la seguridad pública, que tiene que él coordinar la seguridad pública de nuestra región. Uh-huh. Y es uno de los puntos más importantes que tiene que hacer en este momento.
Sin duda un tema importante, porque por ejemplo lo que pasó el fin de semana, claro, con el partido, lo que está pasando hoy día con los tacos, ahora mismo. Claro. ¿Siente usted que ahí hay un poquito de dejación también del actual delegado, por ejemplo?
Sí, la verdad es que esos temas hay que preverlos con bastante tiempo. Es uno de los temas que yo mencioné anteriormente para la seremía de transporte, de que había que hacer un plan para el mes de marzo, para el ingreso a clases, sobre todo porque estuvimos en pandemia, y lamentablemente no se ha gestionado ese plan, un plan, una estrategia para que no hubieran estos tacos.
Claro, no se gestionó ya, porque
no se gestionó. Exactamente. Directamente. Y en cuanto al partido, también me parece terrible lo que pasó. Eso debería el día anterior haberse ya gestionado, y haber un contingente policial previo al partido en los alrededores para que hubiera controlado eso que ocurrió, que es muy lamentable. La persona quedó en riesgo vital, me parece, entonces sí. Es tremendo.
Sí. Gobernador, usted tuvo que compartir con dos delegados presidenciales. ¿Cómo fue su relación con ambos? ¿Y cuál cree usted que finalmente es el legado que deja el gobierno de Sebastián Piñera en la región de Coquimbo?
Yo no tengo una buena impresión. Creo que hay mucho... Bueno, Sebastián Piñera vivió en esta región, ¿no? Tiene sus raíces acá. Hay muchos políticos que siguen su legado también, y hay una tremenda resistencia a lo nuevo ahí. Yo creo que no es muy alentadora. Creo que la crisis social que vivimos en su gobierno fue horrible, y eso deja ver que las cosas se estaban haciendo a puertas cerradas, las decisiones se están tomando a puertas cerradas sin la gente, hasta que la gente no pudo más. Lo que decimos nosotros en este gobierno es que nosotros, las etapas participativas de las distintas instancias que podamos generar, va a ser muy positiva para poder realizar el cambio que necesitamos como sociedad también. No queremos tener una segunda crisis social. Y para eso tenemos que hacer gestión.
Bueno, ahora, finalmente, ¿cuáles son sus principales desafíos aquí en el corto plazo con este nuevo gobierno? Me imagino la sequía, el transporte público. ¿Cuál va a ser los principales ejes de aquí en adelante con el trabajo con el delegado nuevo, con el nuevo gobierno? Empezando también en que la convención podría cambiar la forma de administración del Estado y los gobiernos regionales tener mucha más injerencia en cómo desarrollan sus propias políticas. Más allá de, como dice usted, estar preguntando a Santiago, estar pidiendo permiso a cada rato para ocupar ciertos recursos. ¿Cuál es el desafío que usted se plantea en los próximos meses?
Sí, bueno, son varios desafíos. Con la convención yo personalmente tengo bastante cercanía con algunos constituyentes de nuestra región que están llevando un papel importante en la estructura que va a ser el nuevo Estado regional también. Con ello nosotros estamos trabajando bien cercanamente. Hoy en día estamos revisando los documentos que van a ir a votación también para poder estructurar este Estado regional más acorde a la realidad de nuestras regiones también. Sin embargo, tenemos ese proceso y el nuestro de fortalecimiento regional, que también va a ir de la mano con el gobierno de Gabriel Boric, en donde hay varias instancias distintas. Una es el decreto que podamos tener prontamente, antes de los primeros días, ojalá, en donde hay atribuciones y básicas que el presidente mismo nos puede otorgar, y otras que van a ser proyecto de ley. Ajá. Tenemos esos desafíos en adelante. Y como región, yo creo que el tema de la sequía es lo más pronto a resolver, que es una problemática tremenda. En este momento en algunos sectores tenemos a gente que no tiene acceso al agua, solo por camiones aljibes. Tenemos problemas en Combarbalá, en sectores de Illapel ya están quedando sin agua, en Montepatria mismo también, y estamos habilitando también nuevos puntos de pozos para poder proveer de agua a camiones aljibe de las distintas comunas, porque ya no tienen cerca napas sí. Que puedan proveerle el recurso hídrico. Ese es uno de los temas importantes, que ya tuve un acercamiento con el futuro ministro de Agricultura, que sí. Se mostró muy, muy dispuesto a trabajar en conjunto con nosotros, a llegar a resolver las problemáticas más grandes que tenemos con respecto al recurso hídrico, tanto en la emergencia como en lo que viene paulatinamente hacia adelante también.
Claro, y le parece, bueno, llegó el futuro ministro Esteban Valenzuela, ¿va a haber un trabajo también con los demás futuros ministros, o ya ministros propiamente tal, cuando asuman el 11 de marzo?
Sí, claro que sí, queremos tener esa cercanía con ellos para llegar a resolver. Sí, finalmente tenemos esa misión de poder llegar en un menor tiempo con temas que son prioritarios para la gente, que no podemos dejar pasar tanto tiempo.
De todas maneras, gobernadora, ¿cuál es el llamado que le haría usted a los consejeros entrantes, que van a tener que aprobar sin duda los proyectos importantes para la zona? Usted ya se ha reunido públicamente y en privado con ellos, pero ¿cuál es el llamado que le hace para el trabajo que usted pretende desarrollar en la zona?
Sí, bueno, yo he tenido muy buena recepción de parte de ellos. Hemos conversado algunos temas que también son prioritarios, también están muy dispuestos en el tema de la sequía, también les urge en algunas localidades, porque tenemos consejeros de todas las provincias. Nada más decirle que mi interés y mi disposición siempre está para el trabajo conjunto. Debemos ser capaces de conversar los temas, de ver cuáles son nuestras coincidencias para poder construir un mejor gobierno.
De todas maneras, gobernadora, sí. Le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que la podamos tener, no todos los días, pero poder ir comunicando las cosas que está haciendo el gobierno regional. Porque es importante también para que la gente vaya conociendo precisamente cuáles son las políticas y cuáles son los principales proyectos que aspira a nuestra región de Coquimbo.
Sí, claro, yo encantada de estar nuevamente con ustedes. Tenemos varios proyectos que ya estamos asignando, por ejemplo los FRIL también, que son muy esperados por las comunas, y entre otros, así que les vamos a venir a contar.